Nuestra lectura de hoy sale de Esdras, el libro de Esdras, capítulo 9. Esdras 9. La historia de Israel, ahora es un cuento de que Dios llamó a Abraham desde la tierra de los caldeos. Su nombre era Abraham. Dios lo llamó a una tierra que le iba a mostrar, prometiendo que iba a entregarse a sus descendientes la tierra después de 400 años de esclavitud. Que eso sí sucedió. Durante el tiempo de José, los niños de Israel, los hijos de Israel salían a Egipto para escapar la hambruna y mientras estando ahí, a través del tiempo llegaron a ser esclavos en la tierra de Egipto, pero Dios los sacó a través de la mano de Moisés, llevándolos al fin y al cabo con la mano de Josué en la tierra prometida y dándoles tal tierra, guiándolos en la victoria. Pero la historia sigue en el libro de jueces, contándonos que todos hacían como les parecía bien a sus propios ojos y que se desviaron tiempo tras tiempo en la idolatría. Y para tratar con esa situación, Dios los levantó reyes y su primer rey era, su idea era de la gente, era de Saulo y se puso en rebelde contra Dios, pero después Dios los dio el rey David. Un hombre que siguió el corazón de Dios, prometiéndolo que a través de su línea saldría el Mesías. Pero muy rápido vemos a través de los libros de los reyes Samuel, vemos que los problemas de pecado de Israel no se arreglaron por los reyes y seguían poniéndose rebelde contra Dios. Así que Dios los envió en el exilio. Alrededor del año 600 fueron deportados a Babilonia, pero Dios les prometió que iba a regresarlos, sacarlos de un remanente, o sea, un grupo pequeño de Babilonia para servir a él. Entonces, después, como 70 días después, sucedió el libro de Esdras y Zerubbabel, Shealtiel, esas dos personas que iban a un grupo a la tierra prometida y reconstruyeron el templo. Luego sucedió un tiempo, un periodo como 60 años, perdón, 60 años, y luego Dios llamó a Esdras, un escriba, que para regresar también como segunda onda o segunda ola de grupos de personas regresando a la tierra prometida desde Babilonia. Y el enfoque particular de Esdras, sí hay un templo, pero sí antes del reino de Salomón había un templo, y en los tiempos de Moisés había un tabernáculo. Es decir, que solamente un tabernáculo, un templo, solamente no puede mantener la gente de Dios fieles a él. Entonces, es decir, que necesitan también la palabra de Dios. Así que reza Esdras, un escriba, para guiar a la gente en seguir atrás del Señor. Y es aquí donde encontramos a Esdras, capítulo 9, empezando. Esdras ya llegó con toda la gente y a lo mejor entendemos más a Nehemías. Recordamos cuando exploramos a la pared y vieron que estaba tumbada la pared, pero ahora vemos a Esdras como que acomodándose ahí y checando, como que se puede decir como chequeo general del estado espiritual del pueblo. Esdras, ¿y qué encuentra Esdras en capítulo 9? Escucha la palabra de Dios, Esdras 9. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amoreos, de entre las mujeres De ellos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasqué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido muy grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espalda, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tu Dios, tu Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia y la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas. Y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de todo lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos, los profetas, cuando nos advertiste: la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que los habitan, pues es un extremo de un extremo a otros, ellos lo han llenado con sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijos ni sus hijos se casen con los de estos pueblos. Nunca buscan el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra, y luego se dejan por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible volvemos a quebrantar tus mandamientos y contrayendo matrimonio con las mujeres y esas pruebas que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyes hasta no dejar remanente ni que se escape?
Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos.
Imagino que casi todos ustedes se dan cuenta que había un terremoto en California y con mucho daño, y hay un reporte interesante que salió de ese terremoto cuando sucedió, que había un juego de béisbol entre los Dodgers y los Padres de San Diego, y todo el estadio, los que estaban sentados en las sillas y los que anunciaron, sintieron el anuncio mientras los jugadores seguían jugando el partido. El lanzador seguía lanzando la pelota mientras estaba sacudiendo la tierra, y los que estaban anunciando se preguntaron, ¿no puedes sentir que hay un terremoto aquí? A lo mejor estaban nerviosos o no sabían si era mucho ruido de la gente o un terremoto, ¿qué onda? Pero los que estaban jugando siguen jugando como si nada. Y muchas veces, como una sociedad y muchas formas, nosotros hemos sido entrenados que así es nuestra respuesta a cosas que son muy tristes, profundamente tristes o muy preocupantes, cosas que debemos mostrar asombro. Hemos sido entrenados a como que olvidarlo. 8 gente se murieron al lado este de la ciudad y ahora deportes. Y así es la forma en que hemos aprendido a pensar. Nosotros como sociedad no oramos y no estamos acostumbrados al silencio. No estamos acostumbrados a la lamentación. En cambio, queremos seguir adelante con lo feliz, lo que sigue más adelante. A pesar de que hay terremotos, seguir jugando como si nada. Y aun a responder a eventos muy difíciles en la vida, como la muerte, tragedia, perdición, hemos aprendido a seguir adelante. Hay un término, de hecho, hay un término que he escuchado en los últimos años, se llama outrage fatigue, quiere decir como que estar enojados con, o cansado con enojo. Y que mientras ves a Facebook y las noticias, debes poner una cara enojada, lo que ha sucedido. Aquí hay una madre que deja un niño, digo, madre que deja a su niño tomar por un popote plástico. Oh, ¿cómo puede suceder eso? Y seguimos viendo cosas. Hay alguien fumando en la presencia de un niño. Oh, ¿cómo puede suceder? Y seguimos adelante. Y como una sociedad estamos llegando a estar cansados, cansarnos con el nivel de como rabia, furia que nos espera la sociedad. Esdras 9 nos explica que sí hay cosas que debemos como que mostrar asombro y que sí debemos estar como que enojados por ciertas cosas. Y nos enseña la realidad que entender la gracia como creyentes no significa que el pecado no es importante, o que porque hay gracia hay perdón de pecados, porque hay un Dios del pacto, entonces el pecado no importa, es algo de quedar en indiferencia. En cambio, nos enseña que cuando entendemos a la gracia de Dios, que vamos a ser más como que más asombrados al pecado, con el pecado. Entonces hay una forma popular de entender a una canción como Gracia Asombrosa, el himno, que como que hace la gracia muy barata, como que hace la gracia, gracias es gratis, es abundante, es todos lados, entonces mi pecado no importa. Entonces mi pecado, el pecado de nuestra sociedad no importa. Y Esdras, quien estaba viviendo en una edad y situación lleno con la gracia de Dios, que Dios había traído los exilios, regresándolos a Israel, que ha hecho a los reyes paganos favorables, mostrando favor a su gente, que Dios restauró la comunión con su gente después de todo su exilio. Después, en vez de la gracia diciendo, causando que Esdras diga, la gracia, digo, el pecado no es importante, Dios nos va a siempre mostrar gracia, ¿qué importa? Pero sí entendió correctamente Esdras que la gracia de Dios, en cuanto a la gracia de Dios, y como consecuencia estaba asombrado con el nivel de pecado que estaba en su sociedad. Entonces la realidad para nosotros es entender a la gracia de Dios, no resulta en la indiferencia al pecado. En cambio, tú y yo empezamos de entender poco a poco la gracia de Dios cuando el pecado llega a ser como que increíble para nosotros. Sabemos que estamos empezando a entender el nivel de gracia de Dios cuando podemos ver el pecado en nuestra propia vida, el pecado en nuestra iglesia, el pecado en la sociedad y decir, este es asombroso, increíble, que Dios puede ser tan bondadoso a mí, hacia mí, que Dios puede darme bendición tras bendición y hacer buenas cosas por mí día tras día. Y luego yo me voy a comportar así. Yo ya ni puedo hablar. No hay nada para decir, no hay excusa. Y este es donde se encuentra Esdras en ese pasaje. Esdras se encuentra como que entendiendo la gracia de Dios. Y lo muestra por... Mientras muestra que está asombroso con la audacidad del pecado. Ahora, audacidad es una palabra grande que a lo mejor no usamos cada día. Quiere decir, tiene concepto de como que sin cuidado. Es como que el pecado es sin importar a Dios, en vista de la gracia de Dios. Eso es lo que ve Dios. Digo, es lo que ve Esdras aquí. Está diciendo que es increíble, asombroso. Vamos a ver ese pasaje bajo tres puntos. En los primeros versículos vamos a ver que el pecado es asombroso. En versículos 3 a 5 vamos a ver la respuesta a tal asombro. Entonces hay pecado que nos ve en la cara y es increíble. Entonces, ¿cuáles son las respuestas mientras nos contesta tal pecado? Versículos 3 a 5 y versículos 6 a 15, ¿por qué es tan increíble o asombroso el pecado? ¿Cómo queda mal? Primeramente, el pecado que es asombroso o increíble, pero de mal. Esdras leía la palabra que los líderes llegan a él y le dicen que la gente no se ha quedado separados de las naciones. Dios había dado un mandamiento muy claro, no era algo nuevo, que no deben casarse con las naciones. Podemos regresar a este tiempo de Noé, antes de la inundación, y una de las razones que llegó el diluvio, porque los hijos de Dios estaban casando. So, los hijos del pacto estaban casando con las hijas de la tierra y al revés, viceversa. Entonces estaban también entregando a sus hijos e hijas, estaban viviendo como si nada, como no importa casarse y casar sus hijos con incrédulos. Y podemos verlo en lugares como Deuteronomio capítulo 7, 1 a 6. Está escrito en la ley de Dios, no debes casarte con ellos. Y claro, en esos versículos 1 y 2, se escucha muy, muy parecido como lo que había hecho el rey Salomón. El rey Salomón había casado con mujeres de otras naciones. Y fíjense que el problema en particular aquí no es un problema de racismo, no es como que Dios está diciendo, no puedes casarte con un filisteo, por ejemplo, o no puedes casarte con un amoreo. Sí, había una provisión en la ley para una familia de los amoreos arrepentirse y venir a ser parte, llegar a ser parte de la comunidad de Israel, del pacto, y sus hijos pueden casarse. Moisés sí mismo se casó con alguien que antes estaba fuera de la comunidad, pero ahí había entrado. Entonces sería un matrimonio permitido, pero Salomón en cambio, sabemos que él había casado con muchas mujeres extranjeras y los trajo a, no solamente a ellos, sino a sus dioses a la tierra. Eso es lo que está sucediendo aquí. Estaban casándose Y casándose, hay escrito, todavía estaban comprometidos a las abominaciones de su gente natal. Y no solamente habían mezclado la semilla santa, versículo 2, pero vemos como muchas veces es el caso, los líderes, la gente prominente o gente importante, eran los principales, los primeros en traspasar en ese pecado. En vez de tener líderes que están haciendo bien el liderazgo, guiando a la gente fielmente, mostrando justicia a la gente, Ezra encuentra una sociedad en que los líderes eran los primeros en la multiplicación de esposos incrédulos, esposos incrédulos. Entonces, es ese pecado particular que se enfoca en ese pasaje. Pero es un pecado particular también visto de una categoría más ancho, más grande, que nos dice la palabra de Dios, que todo pecado es una infidelidad a Dios. El libro de Oseas nos enseña eso también, que nuestros pecados no es meramente solamente un pecado contra nosotros mismos, sino como confiesa David en Salmo 51, dice: contra ti he hecho trampa, he pecado, te he dado la espalda a ti, y yo como que estoy casado contigo y con amor, y tú, el esposo perfecto, que has mostrado tanta misericordia y bondad a mí, yo estoy haciendo como prostituta contra ti. Comportándome como el pecado que es asombroso o increíble. Lo que sucede aquí en versículo 1 y 2, no, su propósito del autor no es algo que es algo que se presente, como que no es algo que debe ser sucediendo diariamente en la vida del creyente. Y ese asombro ni se muestra como algo que debe suceder cada semana. Pero una pregunta para ti y mí, o sea, para todos nosotros, es: ¿puedes ver tiempos en tu vida en que en tu andar con el Señor, en que tu propio pecado ha llegado a como que ser increíble para ti, como que asombroso, o el pecado de nuestra nación llega a ser como un asombroso o increíble, en que dices: no, es tan grande el pecado como una monstruosidad? ¿Cómo es posible que todavía existimos como un país? ¿Cómo es posible que tú me dejas respirar tu aire y tomar tu agua, siendo como soy, quién soy, cómo me he comportado, actuado? Y en los Salmos hablan de cómo somos como una bestia ante de Dios. Debemos ser sorprendidos por nuestro pecado. Ese debe ser algo que sucede o sea, a vez en cuando, no como que en nuestro calendario decir: ah, este martes voy a estar asombrado o sorprendido por mi pecado. No, si quiere decir que si nunca está sucediendo en tu vida, la verdad estás tratando con las realidades de tu propio pecado y de los pecados de nuestra nación y cultura. El pecado que sorprende. Y vamos a ver en versículos 3 a 5 cómo responde Esdras. La respuesta de Esdras. Primeramente vemos una respuesta física, ¿verdad? Él rompe su ropa. Lo rompe. lo jale, quite su pelo, jale su pelo de su barba, de su cabeza. Se siente en el piso donde está, se siente y se cae. No hay nada que decir. Si no se sienta ahí, no tiene apetito, no tiene hambre. Y aun cuando está listo a decir algo, Señor, no se pone de pie para orar. Lama la tierra, lama el polvo y se pone de cara abajo. Y dice, Dios, ¿qué hemos hecho? Hay un aspecto físico que Strauss experimenta. También hay un asombro mental y espiritual, angustia. Hay como que luto, tristeza, un choque, choqueo. Hay un que está asombrado, está asombroso. Como que, ¿qué estamos haciendo? No tengo nada que decir. No tengo palabras. Y otra vez necesitamos preguntarnos, no solamente hemos llegado a tal nivel con nuestro propio pecado, pero cómo expresamos tal sentimiento, tal choque, choqueo. Solamente oramos rápido, una oración rápida de arrepentimiento y ya seguimos con nuestra vida. O nosotros como extras nos damos cuenta que es una buena cosa, es buena cosa, que es algo apropiada para yo para sentarme y como que estar asombrado. O como que, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, mi pecado está delante de mí? Y honestamente puedo decir que aun si vienes a mí con un postre, una rebanada de cheesecake, no me interesa, no me interesa ahorita. No podría comer eso si intento. Ya no tengo apetito, no tengo hambre. Y si, o cuando oras, si es Dios, cómo puedo hacer tal cosa en que ha estado llorando al punto de que llega la gente, no podría esconderlo, como que limpiar mis ojos? Tendré que explicar por qué estoy como que llorando mucho, estoy muy roto por algo. Aquí está Estra. Y nosotros como creyentes, otra vez no es algo a lo mejor diario que sucede o ni cada semana, pero tú debes poder relacionarse y decir que sí, han sido momentos en mi vida y yo como Estra, como Isaías, ay de mí, soy deshecho. El pecado que asombra o que sorprende, y la respuesta. Y en la oración de Esdras, aquí vemos las razones por su incredulidad o por su vergüenza. Dice: Dios, tengo tanta vergüenza y humillación, y te puedo ver en los ojos las cosas que he hecho. ¿Cómo te puedo ver en los ojos y decir, Padre? ¿Cómo puedo verte en el ojo y llamarte mi Dios del pacto? Porque estoy aquí, porque nuestras iniquidades, nuestros pecados son más allá de nuestras cabezas. Nuestra culpabilidad ha llegado hasta los cielos. Y eso nos regresa ¿cómo es posible que Dios nos deje vivir? Dios, cuando veo mi pecado, cuando veo el pecado de los demás en el país, en nuestra propia iglesia, estamos mucho más problemática que merecemos ser salvos. Pero el valor de mi pecado es muy, muy alto, mucho más allá de lo bueno que está en mí. ¿Cómo es posible, Dios? Y esta llora llama aquí. Tiene en cuenta, él entiende la grandeza de su pecado, o sea, la gran multitud de su pecado. primeramente las razones, vamos a ver las razones. Versículo 7, las consecuencias que habían experimentado antes. A lo mejor el proverbio que da más asco en la Biblia es lo que cuenta del perro que regresa su vómito, que el perro siempre regresa su vómito. No es algo bonito que hablamos, o sea, con gente, el perro que regresa su vómito. Pero Esdras aquí dice, el pecado es increíble, es da ridículo porque Dios nos ha perdonado y sabemos, o sea, sabemos que cuáles son las consecuencias. Mira, aquí está una cerca eléctrica, vamos a intentar otra vez, tocamos y nos choquea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Eso es increíble. No es el caso en nuestra vida que la audacidad del pecado, que hemos ido por ese camino antes, sabemos que lleva mal fruto. Hemos sido disciplinados. Dios por su amor nos ha disciplinado muchas veces en el pasado. Pero vamos a tratar otra vez. El pecado es increíble porque ya hemos experimentado las consecuencias. También es increíble, segundamente, porque por la gran cantidad de gracia que nos ha mostrado Dios. Versículos 8 y 9. Dios, has dejado un remanente escapar. Nos has dado un lugar en tu casa. Nos has hecho parte de tu reino. Has dicho, no, todavía nos vas a tener, todavía nos quieres a nosotros. Dios, hubieras empezado de nuevo con otra gente. En cambio, tú llevaste a los exilios de Sion, los devolviste. Y aún así, aquí estamos otra vez. Nos has mostrado tanto favor, tanta gracia, nos has dado un lugar. Y mira, es que estamos pecando otra vez contra tal gracia. Si están en Jesucristo, Dios ha entregado a su Hijo para que podrían ser vestidos en la justicia de Jesucristo. Has sacado tu suciedad y puesto sobre su Hijo y te ha dado su ropa de justicia, su ropa blanca. Y tu forma de darle gracias, ¿dónde está el pupú más cerca? Para suciarme, tres. Increíble. Y es una respuesta increíble a la gracia de Dios. Esdras, terceramente, muestra incredulidad a versículos 10 a 12, porque el mandamiento es muy claro. Esa es una de las formas en que tú sabes que de verdad estás tratando con tu pecado una forma que Dios quiere. Cuando la verdad estás tratando el pecado, no dices, no vas a decir. Sabes que Dios hubiera estado contento si me hubiera estado mejor casa. Sabes que Dios, si me hubieras hecho a mi esposa más atrayente, ya no estaría sintiendo tentación ver otras cosas, otras personas. Esta muestra que no estamos tratando con el pecado. Estamos haciendo las cosas. Es lo que Dios dice aquí. Esdras dice que el mandado es claro. No hay cuestión de la luz. Tú has hecho el mandato muy claro, el mandamiento muy claro. Es increíble que aún así seguimos en rebelión contra ti. No es algo como gris, no es una cosa gris, es muy blanco y negro. Es una cosa muy blanco y negro. Dice, lo sabíamos que íbamos a hacer, pero no lo hicimos. Y la gravedad de nuestra rebelión, si es una cosa, es una cosa si no hace bien, si no hace bien nuestros niños cuando no explicamos bien. Pero si es otra cosa cuando digamos algo muy claro, la estufa está caliente, no lo toques y boom, ahí va su mano encima. Y hay otro nivel de rebelión ahí. Eso es exacto, aquí es exactamente lo que está comenzando Esdras. Dios, mi pecado está delante de mí y nos quedó claro lo que querías de nosotros. Nos habías dado consecuencias y gracia de Dios. Y era claro. Y punto 4, versículos 13 y 14, era una repetición del mismo pecado. Y después de todo eso, por nuestras maldades, después de nuestra culpabilidad, nos has castigado menos que merecemos. Vamos a seguir más otra vez casarnos con la gente, haciendo tales abominaciones, vamos a seguir en el pecado. Dios ya has tratado con a nosotros con misericordia. Entonces vamos a aprovechar de tal misericordia a repetir nuestro catecismo. Hace la pregunta, ¿todos son los pecados iguales de maldad? ¿Cada pecado que hacemos son de pesado igual? Y contesta la pregunta, algunos pecados en sí mismo, por razones de varias agravaciones, son más feos en la vista de Dios que otros. Dios, seguimos en eso, en el mismo pecado. Y has recibido cuenta que eso da más a la incredulidad del pecado. Y cinco, quinto, acabando versículo 14 y 15, oh Dios de Israel, tú eres justo. La justicia de Dios. El pecado es increíble cuando nos damos cuenta que Dios, en cuanto a la perfección de quien que pecamos contra él, o sea, la perfección de Dios. No es solamente un pecado de como que romper una hoja, sino es un pecado directo, un asalto, un ataque directo contra el Dios infinito, o sea, la gloria infinito y glorioso del Dios triuno, de Trinidad. No es bueno tirar basura a cualquier parte, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que tirar basura en un parque nacional es peor, ¿no? Hay algo peor de decir, ese es un lugar de mucha belleza y vamos a tirar la basura aquí, el Gran Cañón, tirar nuestra basura. No es como funcionan las cosas. Pero en este caso es algo increíble porque nuestro pecado es contra la misma justicia de Dios. Y llega a su condenación, versículo 15. ¿Cuáles son las razones por el asombro, la incredulidad? Señor Dios de Israel, tú eres justo, tú has permitido que hasta hoy sobrevivimos como remanente, como papas, como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Como que, ¿qué hemos hecho, Dios? Cuando vemos lo que hemos hecho en la forma que hemos comportado en contra tu santidad y tu gracia abundante hacia nosotros, nos da mucha vergüenza, nos da tanta pena. Ni puedo decirte nada, Dios, Señor, no tengo excusa, no hay como que una razón, no hay forma de esconderlo, de cubrirlo. Tú eres un Dios justa e infinito y tú has mostrado misericordia sin medida. Y aquí fuimos otra vez. ¿Qué falta en el capítulo 9? ¿Qué falta? Quiero que se fijan, que se notan que Esdras no pide perdón todavía. Y una de las aplicaciones que nosotros necesitamos hacer de un pasaje tal así como Esdras 9 es que hay un cierto asombro, incredulidad que debe traer nuestro pecado a vez en cuando. Cuando no con prisa oramos rapidito, como que confesamos, ah, sí, hice algunas cosas malas, ahora déjame contar lo que necesito. Con prisa, no. Esdras no está presumiendo que el pecado es fácil, ligero. Si tú seguramente han hecho, pero cuando pecan contra alguien y vienes, llegas, o sea, está hablando ser humano, cuando llegas a entender la gravedad de tu pecado contra tu hermano y vas a otra persona y dices, yo sí me equivoqué mucho, lo siento, me equivoqué. Si de verdad entiendes la maldad que hiciste, no vas a decir, ah, perdóname, vamos a salir a cenar. Como que muy rápido, muy frío. Si tú enciendes, tú entiendes, para que necesita tiempo para la otra persona. Esdras aquí entiende que la gracia, siendo abundante, sí, es muy costoso, muy costosa, digo. Es complicada, no es fácil. Y está dispuesto a entregar, o sea, entregar a Dios toda su culpabilidad y como que quedarse en esa culpabilidad un momento, un rato. Pues sigue adelante el libro, claro, pero decir, Dios, soy culpable, somos culpables, nuestro pecado es asqueroso, aquí está, no, sin excusas. No puede echar la culpa a otra persona. Aquí está. No tengan miedo tener tales tipos de encuentros con el Señor. Cuando llegas cara a cara con tu pecado, lo abres y pues de Dios, yo entiendo por qué. No escogerías perdonar a alguien como yo. Yo podría. Pero si te estoy rogando hacerlo, pero yo entiendo lo que he hecho es una gran ofensa contra ti. Entonces la primera aplicación para nosotros es que debemos practicar como que un choqueo, incredulidad con nuestro pecado, que cuando nos enfrenta nuestro pecado, nuestra vida, cuando el Espíritu Santo pone su mano sobre nosotros y es una mano pesada, no intentes escapar rápidamente, sino ves toda tu maldad. Ahora vamos a ver deportes. No. Vamos a sentarnos aquí un rato y confesar al Señor nuestro problema y nuestra necesidad. Así que el pasaje no específicamente habla del perdón de pecados, perdón, pero sí hay ánimo aquí, ¿no? Una de las cosas que nos da ánimo aquí en ese pasaje es que los líderes, versículo 1, algunos de esos líderes vinieron a Ezra con el deseo de tratar con el pecado. El Espíritu Santo estaba obrando, versículo 4, cuando estaba sentado Esdras en un lugar público, no estaba sentado solo. Esa fue experiencia de Ezequiel. Ezequiel. Estaba solo mucho tiempo. Esdras no estaba sentado solo. Otra gente sí sentía la misma carga. Esa es la cosa que cuando vemos a otra gente, cuando tienen la como que cuando tienen la gravedad del pecado, y nosotros también cuando sentimos la gravedad del pecado en nuestras propias vidas, es un señal que el Espíritu Santo está obrando. Y que hay razón de animarnos. En versículo 15, cuando llegamos al punto de confesar la justicia de Dios, confesar nuestros pecados, confesar las consecuencias de nuestros pecados. Esdras 9 es un capítulo, hermanos y hermanas, que nos cuenta cuando Dios nos asombra a nosotros, cuando nos hace reaccionar así en cuanto a nuestro pecado, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado. No solamente no debemos seguir jugando a través del terremoto como si nada. No necesitamos tomar tiempo a como que entregar todo al Señor. Toma tiempo para sentir la justicia de Dios. Toma tiempo para confesar todo tu pecado. Confesar que es una tontería tu pecado, la maldad de tu pecado, en vista de la gracia de Dios que te ha dado. Es una tontería hacer así, pecar así. Y hazlo sabiendo que en eso es la fundación de un arrepentimiento verdadero y que honra a Dios. Que Dios en su gracia permite a nosotros ver de una medida pequeña que tan grande es la ofensa de nuestro pecado contra Él. Un Dios santo, justo y lleno de gracia, que da gracia. Amén. Señor, te damos gracias que tú nos quieres suficiente para confrontarnos con nuestro pecado. Que nos confrontes con nuestra maldad. Señor, oramos, pedimos que la verdad veamos a nuestro pecado como tú lo ves. Y que la verdad veamos a nuestro pecado con incredulidad, con asombro en cuanto a nuestro pecado, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Guíenos en los caminos de humildad, pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.